En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición desde el occidente de Guatemala. Comenzamos. Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
¿Qué tal, amigos? Estimados radioescuchas, estimada radioescucha, bienvenidos a una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Varias movilizaciones se están desarrollando a nivel nacional. Movimientos sociales, religiosos y estudiantiles se han pronunciado ante la crisis social, política y económica que atraviesa nuestro país. Más de 30.000 personas de los pueblos de Sololá se movilizaron el día de ayer en 4 puntos de la carretera interamericana de Guatemala para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y la continuidad de la CICIG en Guatemala. Las manifestaciones continuarán hoy, martes, miércoles y jueves, como medidas de presión ante las decisiones que han tomado el actual gobierno, que van en contra del bienestar de la población. Paralelamente, el día de ayer, 15 jefes de bloques de diferentes partidos políticos del Congreso de la República de Guatemala se reunían para debatir si entraba o no en la agenda plenaria las reformas a la ley en materia de antijuicios, con el objetivo de aprobarla en su tercera lectura. La iniciativa de ley número 5300 en materia de antijuicios ha recibido muchas críticas por considerarla contraria a los intereses del Estado, ya que de ser aprobada garantizaría mayor impunidad en Guatemala y, según analistas, rompería pesos y contrapesos de los poderes del Estado, siendo esta iniciativa un mecanismo para los diputados de generar presión para controlar las decisiones de los magistrados de la Corte. Mientras tanto, la comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha calificado de deplorable la decisión del gobierno de Jimmy Morales al no renovar el mandato de la CICIG, y mucho más, prohibir el ingreso a nuestro país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. En este marco de acontecimientos que se han dado y continúan desarrollando en diferentes puntos de Guatemala, el Consejo del Pueblo Maya CPO hace un llamado a la unidad de los diferentes pueblos que convivimos en este territorio, pues cree plenamente que solo la unidad dará la fuerza para generar cambios urgentes en nuestro país. Con esta información iniciamos hoy el programa La Mirada de los Pueblos, para que usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, esté bien informado de lo que acontece a nivel nacional a través del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es José Navarro y en este programa nos gustaría que usted manifieste su opinión. Nuestro contacto, redes sociales, CPOGT, correo comunicacion.cpo@gmail.com, página web www.cpo.org.gt. Te invitamos a manifestar su opinión ante las decisiones del actual gobierno.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Doy la bienvenida en este espacio a Eliu Orozco de la Comisión Política del CPO para que comparta con nosotros cuál es la mirada de los pueblos ante los acontecimientos nacionales. Bienvenido.
Muchas gracias, Josué. nuestros hermanos y hermanas que ya están en sintonía una vez más, como todos los martes que estamos con este programa. Y hoy pues tendremos un programa sumamente importante y no en el formato tradicional, porque estaremos haciendo un análisis sobre lo que está pasando y tratar entonces desde nuestro enfoque, de nuestra mirada, para que empecemos y continuemos, mejor dicho, la reflexión, ¿dónde se perdió el rumbo? ¿Cuándo inició este problema que ahora estamos? Y nos preguntamos, no sé si es cada 15 de septiembre, porque igual el año pasado estábamos en estas mismas condiciones, ahora quizás peores o mejores desde los pueblos, desde la organización que se levanta. Y entonces uno se pregunta, en este momento que estabas anunciando pues las movilizaciones en relación a la problemática que pues estamos viviendo, entonces tenemos que reflexionar, ¿quién es el culpable? ¿Son los pueblos? ¿Son las organizaciones? ¿Son los poderes del Estado? ¿En dónde está la falla? Esa es una cuestión que tenemos que seguir analizando. ¿Será que si le damos el mando al Congreso, el Congreso es el que tiene la varita mágica para solucionar un problema de fondo? Ahora ya no es pues solo la confusión, solo el caos, estamos en crisis. Y cuando decimos estamos, es una palabra que incluye todo. Entonces también a partir de esa crisis, ¿no será esta la oportunidad que podamos no solo reflexionar, sino juntarnos, unirnos y hacer nuestra la famosa invocación de que ningún pueblo se debe de quedar atrás? Así que antes de seguir con nuestro programa, ¿qué tal si escuchamos algo allá en cabina que nos haga reflexionar sobre la temática que nos tiene el día de hoy y tiene a miles de hermanos toda esta semana ya prestos y dispuestos para manifestar que no se ha terminado la lucha, que no lo vamos a dejar en manos de quienes creen tener el poder y decidir por nosotros? Así que vamos a cabina y escuchemos el siguiente mensaje.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
El mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerca ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan las de esa curul. Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Esta es mi patria baba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón.
Y para el cierre de nuestro informativo, hospital con prueba medicamentos vencidos por orden diferente.
Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos y los niños muriéndose de hambre y de sed? Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a esa curul. Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria baba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Bueno, como quien dice, este es nuestro canto de entrada, ¿eh, Josué? Y no es que estemos haciendo bromas, sino sencillamente estamos hablando de que esta es la realidad. Si ponemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro planteamiento y nuestro sentimiento como pueblo maya y los pueblos que cohabitamos en este territorio, entonces tenemos que hacer un análisis con todas las movilizaciones que ahora se están dando. Entonces empezamos a echarnos la culpa dentro de nosotros y estamos conscientes que en este momento, más de algún interés propio, colectivo, de la población en general, pues sí, se está viendo afectada. Pero es que no hay de otra. Se ha querido hablar, se ha impulsado procesos, incidencias, se ha hecho algún esfuerzo para que de manera dialogada y con cambios, con reformas, esta situación caótica pues pueda cambiar, y resulta que no. Resulta que lo que hicieron ayer, hoy lo quieren terminar y mañana lo quieren mejorar en función de sus propios intereses. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que un grupo que se considera que ellos mismos se la han creído y nosotros les hemos hecho creer que son los que tienen que conducir, que tienen que gobernar y que tienen que decidir sobre los pueblos, y que ellos al final sus intereses son los que tienen que permanecer intocables y tienen que estar cada día mejor sin tomar en cuenta a quien verdaderamente sostiene este país. ¿Y quiénes sostenemos este país? Lo sostienen los pueblos, sobre todo el pueblo maya. Y entonces nosotros hacemos ahí un llamado, Josué, y hacemos un llamado hoy, cuando decimos que estamos en pie a la par de todas las luchas que buscan una reorganización radical del régimen político de Guatemala. Los pueblos denunciamos que este régimen político nos ha segregado, oprimido por siglos. Nunca nos ha escuchado ni ha representado nuestros intereses y siempre ha impuesto su propia agenda, y sobre nosotros siempre hay una exclusión social. Entonces, en este régimen político es que nos ha quitado la justicia, nos ha quitado la libertad, y entonces pretenden que con la búsqueda de la gobernabilidad, con la búsqueda de la paz, pues hay que imponer sin importar, romper la dignidad, el derecho y sobre todo los derechos a la vida, que es lo más importante que tenemos por los pueblos. Así que, mire, hermano y hermana, comprendemos su molestia, pero no hay de otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos unimos, tan solo una vez nos ponemos de acuerdo y decidimos limpiar la casa del pueblo, la casa de la justicia, la casa del gobierno que nosotros hemos mantenido, porque ahora estamos hablando que son 197 años de independencia, y si nos damos cuenta, seguimos dependiendo hoy de una bancada de jefes de bloque de 105 diputados que se necesita para reformar las leyes, se necesita del ejército y de un presidente y de un vicepresidente y su gabinete para decidir y imponer su propio criterio invocando la Constitución de la República. Eso no puede seguir. Entonces nosotros hoy estamos aquí para invocar la lucha, la unidad, para limpiar de tajo este régimen que nos está oprimiendo y que, si usted mira en las redes sociales, dentro de nosotros nos estamos maltratando, nos estamos culpando como que si yo y usted somos los culpables, quienes al final, si hacemos reflexión con nuestro voto, pues legitimamos a estos señores que están en este momento decidiendo, y que al final, cuando llegaron a tocar nuestra puerta, dijeron que no eran ni corruptos ni ladrones, y hoy simplemente hasta se están robando nuestra paz, se están robando nuestra armonía y se están robando nuestros más sagrados derechos. Así que con esto empezamos, Josué, así que le vamos a entrar en directo a las incidencias que están pasando en nuestros territorios.
Claro que sí, Eliu. Recordemos que el pasado 31 de agosto, en conferencia de prensa, el gobierno del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, más conocida como CICIG. Pero usted, estimado, estimada radioescucha, se preguntará, ¿qué es la CICIG? le voy a comentar que la CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y esta fue creada el 12 de diciembre del año 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Y esto fue aprobado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto del 2007. Según el mandato de la CICIG, solamente le queda un año, finalizaría precisamente el mandato el 3 de septiembre del año 2019. Pero más adelante, después de anunciar pues que no se renovaría el mandato, tampoco se le permite el ingreso al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. En este marco de información se están dando estos acontecimientos a nivel nacional, movilizaciones. Hoy precisamente los pueblos maya quiché de Totonicapán pues han cerrado las carreteras, la carretera interamericana, precisamente para manifestar pues este malestar que está en toda la República de Guatemala tras las decisiones arbitrarias del actual gobierno. ¿Qué hay que decirle a estas personas, Eliú, a estos hermanos también, que se encuentran molestos porque se han cerrado las carreteras?
Bueno, en primer lugar, pareciera que el sistema también juega con nosotros, porque no sé si está planificado cada año incidir y tomar estas determinaciones que no cuentan con el aval, con la consulta y sobre todo con el momento propicio para hacerlo. Y es que no estamos diciendo acá que en este caso la Comisión Internacional, la CICIG, pues debe de quedarse aquí y que su mandato y sus acciones deben de ser como la voz del creador y el formador. No se trata de eso, porque nosotros entendemos perfectamente que es un instrumento y sobre todo que no fue las Naciones Unidas quienes vinieron a imponer esta comisión y quienes impusieron que así debería de ser. Fue de mutuo acuerdo. Es decir, el mismo Estado pidió y ahora es el mismo Estado que se asusta. Pero cuando hablamos del Estado, una cosa es el Estado como institución total, como parte del órgano que puede, digamos, conducir el desarrollo y la estabilidad en nuestro país, sino son ahora los que están al frente de esto. Y entonces es posible cómo uno mira tanto cinismo, si me permiten la palabra, cuando el actual presidente dice que me investigue la CICIG, que juro por, ¿verdad?, por lo más sagrado que uno tiene, su familia, su, en este caso su madre, y entonces dice, bueno, no he hecho nada, y al final se da cuenta que entonces aquí solo es una cuestión de fachada y hay una doble moral, una hipocresía al decir realmente lo que no es. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hablando y siempre se vino diciendo que había que combatir y profundizar para buscar entonces la paz. Y aquí tenemos que invocar la famosa frase de que el que nada debe no puede pagar nada y no se le puede, aunque se le acusara, pero para eso están los medios efectivos. ¿Cuál es el miedo para que sea uno investigado? ¿Cuál es el miedo para que se le retire la inmunidad? ¿Cuál es el miedo de poner sus cuentas sobre la mesa? ¿Cuál es el miedo que el partido esconda la información? Es que esto está viciado. Entonces, sobre eso es importante lo que estamos hablando, de que debe de haber, siempre invocamos la voluntad política. Siempre invocamos la ley. Entonces no es posible quien haga la ley después diga no está bien porque me afecta. Sí, aquí no hay, y ellos mismos lo dicen, no hay nadie superior a la ley. Aún las leyes con esta falla, si nosotros que tienen fallas y cuestiones a favor de quienes están al frente ahora, sin embargo, hay cosas que sí son aplicables y que sí son profundas y que se pueden mejorar y también se puede encontrar una solución en el marco actual. Sin embargo, ellos están hablando ya de un con sus acciones de un rompimiento de la institucionalidad del Estado, y eso no puede ser, José.
Desde el año 2006, la CICIG ha venido desarticulando estructuras criminales. Recordemos los casos de Pavón y Parlacén, las ejecuciones extrajudiciales, el caso también el año 2008-2009 de Alfonso Portillo y la malversación de fondos, y el caso Rosenberg también de homicidio, y hay varios casos que ha desarticulado la CICIG. Una de las críticas más fuertes del IU es qué ha hecho Iván Velásquez por los pueblos indígenas para que lo defiendan de esa manera.
Creo que más que ha hecho, él lo que ha demostrado y queda claro aquí que en su función, y es que está dentro de uno de sus papeles que tiene que desempeñar, es precisamente contribuir y apoyar de manera transparente para que en este caso todos aquellos que estén detrás de esta forma de gobernar, de esta forma de administrar los recursos, donde a pesar de que decimos que somos un país pobre, sí tiene recursos, y no solo estamos hablando de recursos económicos, tiene en ese sentido, desde el enfoque de ellos, recursos naturales, que para nosotros son bienes naturales, es decir, hay riqueza físicamente hablando en aspecto monetario, pero también hay una riqueza grande en todo lo que concierne a los bienes naturales que tienen nuestros pueblos, y ahí hay corrupción. Entonces, si uno revisa, hay corrupción cuando han dado las licencias mineras, las licencias para las hidroeléctricas, el manejo del agua, todo está corrompido. Entonces, tiene que haber un orden, y en este caso el papel de la CICIG y del señor comisionado, simple y sencillamente él lo que ha hecho es poner las cosas en evidencia, y no estamos diciendo que él es un dios y que él es el, lo que él dice es estrictamente al 100%. Puede ser que tenga alguna equivocación, sin embargo, todo lo que está pasando está comprobándose poco a poco de que sí es cierto, de que inventaron un agua mágica para descontaminar las aguas que son el mismo sistema que lo ha contaminado. Han hecho entonces el descubrimiento cómo el crimen organizado, cómo los fondos estatales, y precisamente yo creo que los pueblos, por eso es que apoyamos esta gestión, porque son nuestros propios fondos, son el trabajo y el sudor de los pueblos, y sobre todo del pueblo maya, que contribuye, a quien se le exige, inclusive se le persigue, porque no paga sus impuestos, y que cuando reclama sus derechos, es sometido a la criminalización de sus actos. Entonces, ahí sí hay una aplicación de la ley pronta y cumplida, y entonces cuando salimos a protestar, de inmediato se ordena el desalojo, pero entonces no está comprobado que cuando hemos levantado la voz y hemos dicho, nos están robando, lo único que no habíamos podido nosotros es demostrarlo fehacientemente, es decir, se sabía, pero no se tenían los datos exactos y los nombres. Entonces, en este caso, la CICIG y el Ministerio Público en colaboración, sí, señores, es cierto, miren, el ladrón o la ladrona es fulano de tal y robó tanto, eso ahora es lo que ha contribuido a saber la verdad, porque si algo contribuye a la gobernabilidad en los pueblos y en este caso en nuestro territorio, es conocer la verdad y hacer buen uso de aquello que tenemos, porque nosotros desde los pueblos y de nuestra forma de ser, una cosa muy importante es que el dinero, los recursos proveniente de los pueblos y lo que concierne a la madre naturaleza es sagrado. Entonces creo que ahí es donde está el punto de unión, ahí está la simpatía que hay, porque si nosotros queremos es que se conozca la verdad, y quien ha fallado debe de reparar y debe de ser ejemplarmente cumplido para que aquellos que vengan después no tengan que estar inmersos en una situación o tratar de ocultar y de seguir sobre esa plataforma mala y que está corrompida, seguir entonces aprovechándose de sus puestos y de los bienes de los pueblos.
Otra de las críticas en estas movilizaciones, manifestaciones que se han dado, es la manipulación que puede existir de las personas que están participando en estos movimientos. ¿Qué piensas de estas críticas que pues salen a luz en las redes sociales y también podría ser a nivel nacional? ¿Qué hay que decirle a estas personas?
Bueno, una cosa es cuando se politizan y se manipulan los temas a favor o en contra, y cuando hay una clara intención de aprovecharse de una situación para beneficio propio o para beneficio colectivo. Y esto no estamos diciendo que no puede ser así, porque está comprobado también cuántas luchas se han levantado de nuestros pueblos y se han levantado liderazgos para denunciar, pero después son cooptados. después el mismo sistema viene y los corrompe, y entonces resultan de aquello que antes abanderaron, después resultan defendiendo. Entonces eso no puede ser, y miremos el ejemplo que hará, en este caso del presidente actual, que él cuando llegó dijo: yo no soy corrupto ni ladrón, y voy a llegar para contribuir y para apoyar lo que se está haciendo en el combate a la corrupción y en los malos manejos que hay de los fondos, y que se transparente la administración pública. Para eso voy a llegar a gobernar, y va a ser castigado quien tenga que ser castigado. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado y nos ha puesto sobre la mesa que realmente eso solamente era un discurso. Entonces ahí viene la parte que no corresponde. Por otro lado, entonces, es que, a ver, ¿a quién no le gusta la vida cómoda, la vida fácil? Si todos necesitamos comer bien, tener una buena casa, tener lujo, sí, pero que sea de una manera honrada, que sea de una manera puesta a la luz, que no es como el motivo de una acumulación o la oportunidad que se tiene de enriquecerse. Por eso hablamos enriquecimiento ilícito. Ilícito quiere decir que no es como debe de ser, con el sudor y el trabajo, como lo hemos hecho los pueblos. Entonces no estamos diciendo que a nosotros no es importante el tener su empresa, el tener su negocio, el tener una vida confortable. Por supuesto que hay que hacerlo. Sin embargo, ¿de qué manera? Robándole a los otros, a costilla del sudor, de las lágrimas, y en este caso inclusive desde la desnutrición y la misma vida de aquellos quienes trabajamos y sostenemos y les damos la legitimidad. Entonces, eso no puede seguir, y por eso creo que ahí es donde vemos que es importante ese apoyo que hay dentro del pueblo, que exige justicia, transparencia y con quién está haciendo bien su trabajo. Entonces no puede ser. Tampoco estamos diciendo, bueno, entonces la llegada acá de la CICIG, pues que siga por siglos. No, tendrá que hacer su momento necesario, pero ¿cómo va a transferir las capacidades a un sistema político y sobre todo un sistema de justicia corrupto, donde todavía uno va y mueve las mesas y debajo de las mesas se mueve la corrupción, comprando a jueces, comprando a operadores de justicia, comprando a alcaldes? Entonces le vamos a dar, a transferir los conocimientos, mas no va a haber una aplicación, porque todavía hay leyes que lo permiten, todavía hay sistema de elección de funcionarios públicos desde en los tres poderes del Estado que permiten la corrupción. Entonces, aunque se traslade, esto tiende a convertirse en mayor corrupción, y en este caso, por eso estamos hablando esto de los pactos que están haciendo, y es muy fácil entonces con estos que están en este momento gobernando, y digo estos porque no merecen otro calificativo desde el Congreso, están diciendo que hoy, bueno, juntan los 105 votos y de un plumazo hacen, concentran en este caso el aspecto de la inmunidad para que sea el Congreso entonces el que decide. ¿Cómo puede ser entonces aquí que el que es ladrón, el que es corrupto, al final hay que pasar y hay que suplicarle: mire, no me vaya a acusar usted de ladrón, cuando él es el ladrón más grande? No, esa contradicción no puede ser. Y por eso es que los pueblos nos hemos pues movilizado hoy, y entendemos que se está entorpeciendo la libre locomoción. Entendemos que estamos entorpeciendo que hay muchos hermanos y hermanas que en este momento se tenían que movilizar para ganarse el pan de cada día, inclusive para pagar sus impuestos, pero ellos tienen que entender que si no lo hacemos de esa manera, si nos ponemos pasivos, entonces los que están ahí arriba dicen: miren, solo son dos, solo son tres, y los demás, bien, gracias. Eso no se puede permitir.
Así es, Eliu, y se siguen destapando más casos de corrupción en Guatemala. Precisamente el día de ayer, en testimonio de la ex asistente de Alejandro Sinibaldi, manifestaba cómo crearon toda una estructura criminal y de sobornos para poder financiar ilegalmente campañas y ocultar el origen de los fondos. Hoy, precisamente, también en información reciente, el ex alcalde de Quetzaltenango, Mito Barrientos, es detenido por supuestos sobornos. Continúa este sistema que ya está caduco, Eliu, que ya no se puede seguir aguantando, que ya no podemos seguir aguantando los guatemaltecos. Necesitamos cambios reales, cambios urgentes. ¿Cuáles son esos cambios?
Bueno, los cambios a partir de eso tiene que venir por la actitud personal de cada uno de nosotros. Primero debe de haber un cambio desde nuestra propia forma de ser, desde nuestra propia forma de organizarnos y la propia forma de pensar y actuar. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que estás hablando en este momento, que ya capturaron a un exalcalde, sí, es que si esto viene de arriba, el derrumbe ya viene y no se va a poder detener. Y entonces es muy fácil ahora que si me capturan a mí porque estoy haciendo uso ilícito de los recursos del pueblo, van a decir, bueno, es culpa del señor Iván Velázquez. No, sí, él y en este caso la CICIC, ni mucho menos los pueblos, dijimos, mire, lo vamos a elegir de alcalde o de diputado, de presidente, y eso le da a usted la licencia para que robe, para que haga lo que usted quiera, ponga sus empresas, haga sus casas, compre sus fincas, y los proyectos, pues no los haga, olvídese de nosotros, nunca se piensa eso, siempre estamos pensando que si en la administración pública tiene que llegar un buen hombre, un buen líder, una buena lideresa, pues es precisamente para buscar el equilibrio y el buen vivir de los pueblos, entonces eso es lo más importante. Entonces tenemos que tener un cambio de actitud, pero en el momento en que nos sentemos a reflexionar, si hoy estamos castigando una movilización, estamos castigando un negocio, pero hay que entender que la culpa no es de los pueblos, la culpa es del sistema y de quienes gobiernan.
Lo mencionaba al inicio del programa, varias movilizaciones se están desarrollando a nivel nacional, movimientos sociales, religiosos y estudiantiles se han pronunciado ante la crisis social, política y económica que atraviesa nuestro país. Pero ¿cuál es el horizonte que debemos buscar ante esta coyuntura, Eliu? Vamos a discutirlo, a analizarlo después de este corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En la vida todo cambia en un instante.
Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Cuidado, no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Tú nos hagas, lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo, todo, todo se pagarán. En esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Piensa dos veces.
Continuamos con La Mirada de los pueblos.
Estamos de regreso nuevamente con el programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala, y tiene como finalidad que usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, genere su propia opinión crítica ante lo que está aconteciendo, la realidad social de los pueblos que convivimos en Guatemala. Me acompaña en esta mañana Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. De igual manera, damos la bienvenida a Álida Vicente, la licenciada Álida Vicente, analista política. Bienvenida, licenciada, a este espacio del pueblo.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Muy bien, muchas gracias. Para mí la verdad es un gran gusto estar compartiendo desde el occidente. Creo que se está marcando un espacio muy importante de reivindicación y de lucha, especialmente para garantizar la democracia. Un saludo cordial para el pueblo, los pueblos de occidente, especialmente Sololá y Totonicapán, que en esta semana empezaron a liderar una jornada grande de incidencia y de movilización para pedir la renuncia de Jimmy Morales y pedir la continuidad de la CICIG. Yo creo que es muy importante posicionar esto y especialmente hacer ver que desde los diferentes pueblos hay una lucha incansable, que es histórica, por venir y mantener especialmente el respeto al derecho de los pueblos, el respeto a mantener en paz nuestro país, y también el derecho a venir y exigir que estos corruptos sean procesados y sean llevados a la cárcel, que es donde les corresponde por todos los delitos que han cometido.
Lo mencionaba al inicio del programa, en donde más de 300,000 personas se movilizaron el día de ayer de los pueblos de Sololá. Paralelamente, el día de ayer también 15 jefes de bloques de diferentes partidos políticos del Congreso de la República se reunieron para debatir si entraba o no en la agenda plenaria las reformas a la ley en materia de antejuicios.
Sí, yo creo que es muy importante que en las diferentes comunidades se conozca a qué se refiere esta ley de antejuicios. Esta ley, desde el mes de enero, el diputado del Pacto de Corruptos, Linares, Fernando Linares Beltranena, presentó una iniciativa para reformar la ley de antejuicios. Lo que pretenden con esta reforma es que ellos, como congresistas en el Pleno, puedan venir y conocer directamente los antejuicios relacionados a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al Procurador de Derechos Humanos, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y con esto lo que ellos pretenden es venir e intimidar a los magistrados, especialmente en este contexto donde ellos tienen dentro de sus facultades constitucionales venir y declarar en desacato al mismo presidente de la República, porque él no obedeció una orden emanada del máximo tribunal constitucional. En este sentido, vemos con preocupación este tipo de iniciativas que el Pacto de Corruptos ha querido impulsar dentro de la agenda legislativa. Y como sabemos, eso no es una de las prioridades de las comunidades. Eso por un lado, y por otro, la fuerte insistencia, especialmente en buscar a toda costa impedir el trabajo de la CICIG, impedir que las investigaciones como tal se sigan impulsando.
¿Cómo están los pesos y contrapesos para apoyar esta iniciativa de ley que pretende darle más poder en esta materia al Congreso, licenciada?
Sí, aquí es importante que sepamos de que la semana pasada, el día martes y miércoles, se aprobó en primera y segunda lectura esta iniciativa. El primer día únicamente se pudo aprobar con 81 votos. El segundo día se aprobó con 92 votos. Sin embargo, ayer en jefes de bloque lograron que esta iniciativa no fuera puesta hoy dentro de la agenda de discusión. Esto significa que para hoy ellos pretendían que la iniciativa como tal fuera declarada en tercera lectura, para ser aprobada y que su vigencia fuera de carácter inmediato. Y con esto ellos vienen a poner en jaque a los magistrados, porque el objetivo de ellos es precisamente sustituirlos por otros magistrados que estén alineados a sus acciones y a sus agendas pro corrupción y pro impunidad.
Licenciada, con esto que pretenden ellos al provocar indirectamente un rompimiento del orden institucional, ¿se ve venir eso y si eso es viable en estos momentos?
Consideramos de que no es viable, especialmente porque este tipo de agendas se les está cuestionando, especialmente desde las diferentes movilizaciones que se están dando. Por ejemplo, hoy el movimiento estudiantil y varias organizaciones sociales aquí en la capital han convocado a diversas manifestaciones como acciones de protesta y de presión para que este tipo de iniciativas no pasen. Esperamos, la verdad, es de que las nuestras que hemos iniciado desde ayer y toda la semana van a ser acciones de movilización, entonces esperamos que con este tipo de acciones el Congreso y el Pleno se den cuenta que la población está despierta y que no está dispuesta a venir y permitir que este tipo de actores pro impunidad dentro del Congreso y fuera de él quieran garantizar una continuidad a todas las acciones represivas de intimidación y que están en contra del Estado de Derecho y en contra de los grandes avances que se han tenido después de los acuerdos de paz.
¿Cuál es la lectura que se le puede dar, licenciada, a lo que pueda pasar en los próximos días?
Bueno, esperamos, la verdad, que con estas fuertes acciones de movilización, esperamos la renuncia del presidente de la República. La verdad es de que desde el 31 de agosto para acá, él lo único que ha hecho es desestabilizar el país, es poner en riesgo los grandes avances que se han tenido después del conflicto armado interno. Él ha buscado reprimir y militarizar la capital, incluso con la misma Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que es la CICIC, la intentó intimidar con movilizaciones de elementos del ejército. Entonces, estamos convencidos que desde los diferentes espacios, la incidencia y la movilización de los diferentes pueblos va a ser fundamental para lograr nuestro objetivo, que es sacar a este tirano. En algunos de los espacios de movilización se le señala como un aprendiz de dictador, que lo único que busca es venir y reprimir a los pueblos, y creemos de que estas acciones articuladas y fuertes que se están dando tengan como objetivo eso, porque no queremos y no pretendemos de que se siga consolidando ni siquiera el ejército con sus acciones represivas y tampoco que esas iniciativas de ley sean de carácter vigente, ¿verdad?
Entonces, ante estas exigencias, licenciada, de la renuncia del presidente, pues hay varias críticas. Una de ellas es que no es el presidente, sino es el sistema actual el que no está funcionando. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Sí, definitivamente. Yo creo que estamos ante una crisis, pero es una crisis que lo que ha tenido es poner en evidencia que estamos ante un sistema racista, excluyente, un sistema que busca hacer más pobres a los pobres y de ninguna manera está viendo a los pueblos como sujetos políticos. Yo creo que la apuesta que se le está dando a través de los diferentes movimientos, desde los diferentes pueblos, es a la refundación del Estado como tal. La demanda de los grandes colectivos en este momento, especialmente, es la propuesta del Estado plurinacional que nace desde el seno del Consejo de los Pueblos. Entonces, creo que por ahí va nuestro planteamiento y nuestra exigencia, venir y depurar y sacar a esta gente corrupta, pero también con el planteamiento y la propuesta de construir un nuevo Estado.
De darse la renuncia del presidente Jimmy Morales, ¿cuál sería la mirada de parte de usted como analista?
Sí, dentro de los movimientos y las grandes articulaciones que se están planteando, no solamente se está pidiendo la renuncia de él como presidente, sino que del binomio. Y lo que se pretende es que se busque a una persona idónea para que sea como un gobierno transicional de un año probablemente, para que durante este año pues se pueda venir y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cimentar los nuevos principios y los nuevos planteamientos constitucionales para poder viabilizar el Estado plurinacional.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente por su aporte en este programa. Su mensaje final, por favor.
Sí, pues bueno, únicamente pedirle a los pueblos que estemos muy atentos, que estemos muy informados a través de medios alternativos y a través de no los canales tradicionales, que estemos también anuentes a participar y a movilizarnos, porque de lo contrario estos criminales, este pacto de corruptos tiene en juego el futuro, tiene en juego el presente de nuestros pueblos. Y no es posible que con la mirada racista, excluyente, represiva de estos actores vayamos a tener la posibilidad de grandes cambios. Entonces, a estar atentos y hoy más que nunca a estar unidos y a cimentar con nuestra voz, con nuestra mirada, con nuestras voces y nuestras participaciones en estas movilizaciones para recuperar nuestros territorios y para recuperar también nuestro espacio y protagonismo que la historia nos va a ver. Muchas gracias y un saludo cordial a todos y todas.
Bueno, estamos agradeciendo a la licenciada por su intervención y los puntos que ha abordado, que son, digamos, muy importantes para la situación que está viviendo en nuestro país y sobre todo el papel que tiene que jugar en este caso las movilizaciones que se han dado y que se están convocando y que efectivamente pues está haciendo en este momento un proceso histórico donde está buscando una unidad y una articulación, pero no solo que se quede en una protesta, en una presión social, sino más bien se llegue a consecutar en una relación de fuerzas que permita entonces desde los pueblos pues provocar los cambios, y ya lo hacía enfático la licenciada al decir que es importante entonces que si se logra los objetivos que se están buscando es que en realidad tenga una salida política en la situación que estamos viviendo. Porque cuando estamos hablando de una asamblea plurinacional constituyente es precisamente eso, porque aquí el fallo de fondo es el un nuevo pacto, es decir, el pacto actual, en este caso las reglas del juego que es la constitución política es la que ha permitido esto, y también la emisión de leyes que lo único que ha buscado en el fondo es beneficiar a ciertos sectores en lo específico. Entonces necesitamos un nuevo régimen, necesitamos nuevas leyes, necesitamos unos nuevos operadores de las voluntades de los pueblos para buscar una salida que lleve a los pueblos, que lleve a las expresiones reales a un nuevo equilibrio, a un nuevo pacto. Y entonces eso es lo que buscamos, que evidentemente no es de la noche a la mañana, sino sencillamente es precisamente un proceso que nos lleve de manera conjunta para buscar estos procesos. Ahora, en este aspecto, entonces, tenemos que decir que no es solo con una movilización, y el logro no va a estar en que regrese el señor Iván Velásquez y la continuidad de la CICIG como la varita mágica para solucionar la conflictividad que tenemos. No, sencillamente es seguir profundizando para quitar estos obstáculos que nos tienen para lograr la gobernabilidad y la participación de los pueblos. ¿Y cómo tenemos que lograrlo? Simple y sencillamente hay que limpiar la mesa, hay que tener nuevas reglas del juego para poder impulsar desde ahí una nueva administración en el Estado, una nueva forma de administrar la justicia, de administrar las leyes y de la aplicación sin privilegios de la misma. Entonces, bajo esa perspectiva, estamos hablando entonces que la salida aquí es la construcción de un Estado incluyente donde no solo esté al servicio el Estado de un grupo en específico, sino más bien un Estado que esté al servicio de los pueblos, al servicio de lo que necesitamos nosotros la mayoría. ¿Y cuál es? Necesitamos paz, necesitamos justicia, necesitamos educación, necesitamos inclusión para que no haya más un desequilibrio dentro de lo que hoy tenemos presente en nuestras comunidades.
Estamos ya a pocos meses de las próximas elecciones, 6 meses creo yo. hay muchas opiniones también de que estas movilizaciones, estas manifestaciones se puedan traducir en un proyecto político conjunto, plural, que pueda empujarnos a los espacios para lograr los cambios necesarios.
Es que creo que un nuevo cambio político ya está en camino. Ya no es solamente un sueño, ya no solamente es que puede ser, ya está, porque desde en el momento en que estamos iniciando con las movilizaciones, los pueblos nos estamos autoconvocando y estamos teniendo ya propuestas, eso ya es la manifestación de un proyecto político, que lo único que hace falta es sentarnos y debatir los puntos que pueden tener la convergencia necesaria, o sea, la fuerza necesaria para poder nosotros integrarnos. ¿Y cuál debe de ser eso? Debe de ser simple y sencillamente que para las próximas elecciones que vienen y que es a todo nivel, ahí empecemos por renovar liderazgos, ahí empecemos por tener una acción conjunta a los pueblos para que aquellos que aspiran a cargos públicos realmente se sometan a la voluntad, en este caso del soberano, que es los pueblos, y a partir de ahí empezar a construir aún con las leyes que tenemos una inclusión y una distribución y redistribución de los bienes y de la riqueza que tiene nuestro país para empezar a provocar los cambios en todos los niveles. Entonces, creo que hay mucha esperanza, porque esto no debe de quedarse solamente con la manifestación, porque ya se fueron los malos. No, tenemos que dar el paso. Si se van los malos, tenemos que llevar los buenos, y al llevar los buenos, tenemos que vigilarlos, porque no sea que con las actuales condiciones y con las mismas reglas, los buenos que lleguen también se corrompan. Así que hay que cambiar no solo los liderazgos, sino también las leyes y también la actitud de nosotros los pueblos.
Es importante entonces conocer, informarnos acerca de lo que está aconteciendo a nivel nacional. Hay muchos medios de comunicación, pues, alternativos. Infórmense a través de ellos, ya que los medios de comunicación que se hacen llamar nacionales, pues, mediatizan esta información. No confíe en los medios de comunicación llamados nacionales. Bueno, agradecemos a ustedes, estimados hermanos, hermanas, por haber estado en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Este es un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Ha estado con nosotros Elio Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Saludos a todos los que nos han escrito a través de las redes sociales. Muchas gracias por los mensajes de apoyo. Muchas gracias también por los mensajes de solidaridad ante las diferentes movilizaciones a nivel nacional. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Que se sostenga tu abrazo que escucha.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.